Bienvenidos al episodio número 88 de Variedades en Red. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Variedades en Red, esta vez súper bien acompañada de varios amigos podcasters y blogueros que vamos a estar hablando de tecnología a lo largo de este episodio. Y con el primero que voy a compartir es nada más y nada menos que el amigo Luis de aplenosol.com, quien desde Málaga, España, nos va a dar sus impresiones de los lanzamientos que hizo Apple el pasado 9 de septiembre. Hola Luis, bienvenido a Variedades en Red.
Hola Tati, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, aquí estamos para hablar de lo que acabas de decir, que es sobre las impresiones de la última keynote del 9 de septiembre.
Perfecto. Bueno, a mí personalmente te digo mi opinión y yo creo que el mejor lanzamiento fue Steve Jobs. El relanzamiento, el Steve Jobs con hígado de veinteañero.
Duraron los aplausos como 3 o 4 minutos, ¿no? Algo increíble.
Increíble, increíble. Cuéntame de ti, cuéntame qué te pareció a ti.
Bueno, pues a mí me pareció una keynote un tanto extraña en referencia a otras keynotes del mismo estilo, ¿no? Y hablo un tanto extraña porque no me gustó demasiado que al nombrar la actualización para el iPhone y iPod Touch 3.1, nos dieran una lista de sus características. Imagino que en la página web de Apple habrá toda esa lista, pero no se entretuvieron demasiado y no se entretuvieron sobre todo en un rumor que en algunos blogs de tecnología existe, que es que Apple va a impedir que los iPhones puedan hacerles un jailbreak. No se entretuvieron demasiado, centraron muchísimo el evento otra vez en mostrar juegos. No entiendo por qué muestran tanta cantidad de juegos cuando, bueno, ya todo el mundo sabe que el iPhone y el Apple Touch suelen ser, aparte de teléfonos, agendas y demás, suelen ser unas mini consolas de juego. Y bueno, pues la gran bomba fue el iPod Nano, que como todos visteis, aumenta un poquito su pantalla y trae una cámara incorporada. Me pareció acertado, lo que pasa es que, bueno, no es una cámara que haga fotografías, simplemente graba vídeo. Es un elemento más interesante para el iPod Nano y sobre todo la gran novedad fue que traía FM. Por primera vez un iPod va a traer FM incorporada. Y esto pues me hizo mucha gracia porque mucha gente con la que yo he hablado que me decían que preferían comprarse otros dispositivos, decían que no se compraban un iPod porque no traía radio, sencillamente. Entonces yo no sé cómo va a funcionar esa radio, si funciona bien o mal, me imagino que bien. Pero bueno, yo para mí la gran novedad de esta keynote fue el lanzamiento de esta nueva versión, creo que es la quinta generación del iPod Nano, que hará que muchísima gente se lo compre simplemente, bueno, pues por llevar algo pequeñito dentro de un bolsillo y muy práctico, ¿no? No sé yo cómo tú lo ves.
Bueno, increíblemente mucha gente esperaba también la cámara en el Touch. Y bueno, obviamente no se presentó en el modelo del Nano, muy buenos precios, de verdad que por lo menos para acá en dólares a $149 y $179 no me pareció un precio exagerado para el Nano. Sin embargo, al igual que tú, tengo la misma impresión, fue un keynote bastante extraño. Y con respecto a lo que dices de la presentación de los juegos, yo tengo un amigo por aquí que también es bastante conocedor del mundo Apple y estuvimos discutiendo al respecto y creemos que esas presentaciones de juegos pueden tener dos teorías. Una es que quizás esas compañías desarrolladoras están pagando por el espacio porque saben cuánta gente está al tanto de lo que va a pasar en el keynote y compran esos espacios para promocionar su contenido, o simplemente es una manera de promover el desarrollo de aplicaciones para que otros desarrolladores vean que ellos le están prestando atención a lo que están desarrollando otras compañías y otras personas de manera independiente. No sé si estarías de acuerdo conmigo.
Sí, hombre, desde luego el espacio debe ser un espacio, me imagino que comprado o por acuerdo, pero por ejemplo, no sé si tú recordarás la anterior keynote donde decían que con el iPhone 3GS iba a venir una aplicación que era Mivo.
Ajá.
Y de eso no se ha vuelto nunca a hablar, o yo por lo menos no la he visto, ¿no?
No.
O sea, no viene el iPhone 3GS con Mivo. Y decían que iba a traer Mivo, ¿no? Y decía, bueno, la han comprado y luego no la han sacado y ya nadie se acuerda de aquello, ¿no?
Exactamente, eso es igual que lo que está pasando con el caso del que acaba de salir apenas, el sistema de navegación TomTom, que cuesta $99 la aplicación y ok, tú tienes la aplicación, pero es importante tener en el carro lo que sería la base para usarlo como un GPS regular. Y la base todavía no está disponible en TomTom.
Bueno, Tati, porque yo te puedo decir, perdóname que te interrumpa, que yo tengo el TomTom y lo puedo usar perfectamente con cualquier base para el carro.
Exactamente, lo que
esta base... Que te compres en un chino.
Claro, eso estamos de acuerdo. Lo que esa base va a tener una aplicación para poder seguir atendiendo tus llamadas, escucharlo a través de las cornetas de tu vehículo, para no tener que detenerte o sacar el iPhone del mount o de la base para poder contestar tus llamadas. Entonces iba a tener como ciertas cosas para más adaptadas al hecho de que el teléfono, de que era no solamente un GPS, de que también era un teléfono y que prestaba una utilidad ciertamente de comunicación. Entonces no está disponible y a mí personalmente me parece que $99 por la aplicación es una exageración, porque aquí puedes conseguir excelentes GPS por $130.
Claro, lo que sucede es que TomTom, como todos los navegadores que han salido para el iPhone, que no solamente está TomTom, sino que también está Navigator,
Vi otro en
Copilot,
$139 que creo que es Navigator, si no me equivoco.
también está el iGo. Bueno, pues los precios son muy similares entre uno y otro porque están compitiendo directamente entre ellos, ¿no? Lo que sucede es que es verdad que el soporte este que anunciaba TomTom, pues te da una calidad, unos extras, como puede ser un
Claro.
GPS más potente, porque lleva un microchip de GPS, el manos libres, el poder cargarlo al mismo tiempo. Pero te puedo decir una cosa, yo en mi coche todas esas opciones ya las tengo.
Perfecto.
Menos el GPS, ¿por qué? Porque yo enchufo a los auriculares de mi iPhone un cablecito que sale de la radio donde yo lo conecto y puedo escuchar la música por
Por
los
el
altavoces
auxiliar,
por
exacto.
los altavoces del coche. El navegador puede funcionar al igual que la música y por los mismos altavoces sale. Y después ese cable lleva un manos libres donde yo escucho la voz por los altavoces y hablo al micrófono que está colgado o puesto en la consola del coche.
Perfecto.
Y es muy barato, ¿eh?
Sí, bueno, aquí AT&T fue el primero en sacar la aplicación de navegación para iPhone, pero yo creo que como dicen algunos, se le fue la olla porque estaban cobrando una mensualidad de $9.99 por el uso de la aplicación. No tenía sentido porque un GPS es algo que, como te digo, han bajado mucho, mucho de precio en el mercado norteamericano. Y me parece que $99 sigue siendo muy costoso para simplemente una aplicación a tu teléfono.
Claro, y aparte que luego el soporte, no sé, hablan de que va a costar, por lo menos por aquí en Europa hablan de 133 euros, ¿eh? Y es caro, claro, es caro porque por todo lo que conlleva el aparato en sí. De todas formas, si visitas la página de TomTom, verás que cualquier soporte para coche que de cualquier PDA que ellos tienen ahora mismo está rondando los 60-70 euros, con lo cual es normal que si lleva el cargador de iPhone, posibilidad de reproducir la música, un chip GPS interno. Lo que sucede es que todo esto siempre va enfrentado en tú como usuario, ¿cuántos aparatos estás dispuesto a llevar contigo? Habrá gente que diga, bueno, pues yo llevo un GPS para el coche o para el carro y llevo mi teléfono. Y habrá quien diga, no, pues yo lo quiero tener todo en un aparato y solamente llevar una cosa, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces ya ves tú qué es lo que te compensa más. A lo mejor te sale más caro tenerlo todo en tu iPhone que tener el GPS por separado, ¿no?
Perfecto.
De verdad, yo he hablado de este tema con otros usuarios de iPhone y de GPS y, por ejemplo, hay alguien que me dijo que él prefería llevar los dispositivos independientes porque así no tenía que estar preocupándose de cargar su iPhone continuamente y podía contestar a las llamadas rápidamente y sin tener ningún tipo de problema con el teléfono, ¿no? Y que bueno, que un dispositivo independiente le proporcionaba más autonomía y más fiabilidad en el GPS.
Sin duda.
Para gustos los colores, dependerá mucho de qué usuario seas, que uses una cosa o te decidas por otra, ¿no?
Claro que sí, Luis. Y bueno, está de más decirte el honor que me has dado de formar parte durante estos 10 minutos súper concentrados de información. Para mí es un placer tenerte, tener una representación tan importante de España como es el jefe, el mandamás de aplenosol.com.
Me está sacando los colores.
Y bueno, gracias Luis por estar aquí conmigo. Si eres siempre bienvenido, aquí tienes un espacio para ti. Y bueno, ya sabes, aquí está la Tati. Solo avísame y dime qué quieres decir y aquí estaremos para ti. Te dejo el micrófono para que te despidas y muchas gracias nuevamente.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti para invitarme y para cualquier cosa que necesites, pues ya sabes dónde estoy, encantado de participar y colaborar contigo. A tus oyentes, pues gracias por habernos escuchado y hasta una próxima.
Claro que sí, gracias, hasta luego.
Chao, chao.
Cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo malo.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
y aunque da mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina,
no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora,
aunque queda mucho por andar, tu belleza.
Como un río que camina hacia el mar,
ojalá que llueva café en el campo.
Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo para afuera.
Como un río que camina hacia el mar,
cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí.
Como un río que camina hacia el mar,
pero dejaría que tus sueños sean olas que vienen y van.
Como un río que camina hacia el mar,
quisiera ser un pez, no perderme en este mar.
Como un río que camina hacia el mar,
y a pesar de los errores tratar de estar mejor.
Como un río que camina.
Bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a este episodio número 88 de Variedades en Red. Es para mí un súper placer estar aquí súper bien acompañada. Como saben, en el primer segmento tuvimos a Luis de aplenosol.com, con quien estuvimos hablando sobre los lanzamientos de Apple el pasado 9 de septiembre en San Francisco, California. Y ahora vamos a seguir hablando de tecnología, y esta vez vamos a dedicarle tiempo a hablar de las nuevas generaciones de netbooks y todos los lanzamientos celulares que hay para este último trimestre del año. La competencia está súper fuerte y yo me he traído a dos bárbaros conmigo, que es mi querida amiga Maggie, mi compañera del proyecto Tecnodiva.com, que está desde Yucatán, desde Mérida, Yucatán, en México. Y tenemos también al amigo José Leonardo Sabella de Tecnomovida.com, quien nos acompaña desde Caracas, Venezuela, para darnos sus impresiones. Bueno, Maggie, te doy el micrófono para que saludes a la gente.
Hola, amigos de aquí, Radio Escuchas de Tati. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y yo creo que vamos a pasar un buen rato en compañía también de José Leonardo. Un gusto en conocerlo y esperemos que no sea la última vez que estemos en contacto con ustedes.
Bueno,
adelante.
Bueno, gracias. Buenos días, Tati. Buenos días, Maggie. Saludos a todos sus escuchas. Desde aquí, desde Caracas, Venezuela, un placer para mí. Y como le contesto a Maggie, no, no creo que sea la última vez, ahora es que hay para rato, adelante pues.
Así es, y bueno, de verdad que vamos a comenzar. Y bueno, yo creo que uno de los temas que más nos apasiona a nosotros tres son los celulares. Y comentaba antes de la grabación que aquí hay un surtido bastante interesante, porque Maggie es usuaria Treo y Nokia, o sea, Leonardo es usuario BlackBerry, yo soy usuaria iPhone, así que todos tenemos más o menos un panorama bastante amplio de cada uno de los aparatitos que usamos. Y bueno, en Venezuela, para los que nos escuchan, que no son venezolanos, es un mercado que en el que el BlackBerry es increíble lo que ha logrado. Cuéntanos, Leonardo, ¿qué es lo que está pasando con BlackBerry en Venezuela y qué futuro le ves al mercado del BlackBerry?
Bueno, BlackBerry tiene a Venezuela como su principal mercado de Latinoamérica contra los números y expectativas que tenían. De verdad, ellos pensaron en colocar primero teléfonos de gama baja o de precio económico, y más bien el resultado fue totalmente inverso. Tenemos una gran venta de equipos BlackBerry de alta gama, Bolt y el Javelin, esperando que llegue el Storm, ¿no? Los números de BlackBerry están en azul en Venezuela, es una expectativa tremenda, y están muy felices con el mercado de BlackBerry aquí en Venezuela.
Y cuéntame,
¿tú quieres el Storm, José?
¿Perdón?
¿Tú quieres el Storm?
No, yo lo estuve testeando, y dentro de las utilidades que le puedo dar yo al Storm no me terminó de convencer. No estoy diciendo que sea malo, yo últimamente estoy utilizando el BlackBerry Ball con la frecuencia 3G de una operadora acá para testearle la velocidad de conexión y todo eso, y un BlackBerry Javelin 8900 pues también con otra de las operadoras. Y hasta ahora es la cuestión del gusto que tiene uno cuando escribe o teclea sobre textos, que uno le gusta sentir en los dedos que está trabajando, y el Storm no me dio la respuesta, el feedback que yo quería. No es cuestión de gustos, ¿no? También
yo he probado también el Storm, y en ese aspecto tienes razón, si no aprietas así más que con un equipo como con los Treo, no puedes sentir que realmente está funcionando el equipo. Pero de estéticamente, ese para mí, el BlackBerry más bonito que han sacado.
Bueno, sí, la pantalla de la reproducción de videos es espectacular en el Storm. Pero fíjate, yo estuve comparándolo con un Apple, con un iPhone como el que tiene Tati, y de verdad a BlackBerry en cuanto al concepto Touch todavía le falta mucho, porque el concepto Touch del Apple me encantó muchísimo.
Sí, sin duda el touchscreen del iPhone es algo que muy pocos han podido superar. Yo también tuve la oportunidad de probar el Palm Pre, que sería el principal competidor, o que tuvo, digamos, las expectativas de ser el principal competidor del iPhone, y que sale casi al mismo tiempo que el 3GS. Y tuve la oportunidad de comparar 3GS, que es el que yo tengo, con el Palm Pre, y de verdad que te puedo decir que nada que ver, la sensación del touch es totalmente diferente, y el Palm Pre tiene algo que me gusta mucho y que sin embargo me parece que no supieron aprovechar, y es que el Palm Pre tiene una resolución de imagen maravillosa, pero una pantalla muy pequeña. Entonces, allí creo como que se les fue la onda que debieron haber seguido, porque realmente la gente está buscando cada vez pantallas más grandes, teléfonos más delgados, menos pesados y con buena resolución. Tenían el teléfono pequeño, pero tenían muy poca pantalla, aunque sí cumplían con las expectativas de resolución. El iPhone ha sido sin duda el que ha abierto esa puerta a que todos los desarrolladores, todos los diseñadores de teléfonos se han dedicado y le hayan puesto en mucho esfuerzo al touchscreen en todas las marcas, desde Samsung, LG, por supuesto BlackBerry con el Storm y todos los demás. Cuéntanos Maggie, en el caso del touchscreen de Nokia.
Bueno, yo no tengo todavía uno con touchscreen, pero que me gustaría tener, pero yo lo que tú estabas comentando hace un momentito, yo diría que más bien fue la interfase de Apple con su iPhone lo que hizo el despegue de las pantallas touchscreen en otras empresas, más no le daría tanto el crédito a ellos por el tipo de pantalla, porque aunque no llegó al nivel que Apple, pues Palm fue el primero que la sacó, y se podría decir con los touchscreen. Claro, no se va a comparar con el Newton, que también fue de Apple, si no me equivoco, que también era pantalla táctil, pero no despegó. Pero para todos los usuarios que han sido de smartphones, Palms creo que merece su crédito por haber sido el de los primeros en sacar y popularizar las pantallas touchscreen, aunque no fue en smartphones.
Claro, lo que yo tengo entendido, y dime si me equivoco porque no soy conocedora de Palm, ellos usaban stylus, ¿no?, para ese momento.
Sí, pero el stylus no es es si tú quieres, porque necesariamente puedes usar, o sea, el dedo, tu mano lo puedes tocar y sin tener que estar usando necesariamente el stylus. Muchos de los usuarios no utilizan el stylus, ponen su dedo.
Okay. Y bueno, José, Leonardo, cuéntanos por allá cómo está entrando Nokia en el mercado venezolano. Yo tuve la oportunidad de compartir bastante con la gente de Nokia a raíz de la invitación que recibió Tecnodiva para la web 2.0 de San Francisco, donde estuvimos en el lanzamiento del 5800, que también fue, digamos, el teléfono touchscreen que hasta ahora está mandando en la marca. Y ellos estaban muy entusiasmados con el mercado venezolano, porque para ellos es uno de los más fuertes de Latinoamérica también, a pesar de que BlackBerry le ha quitado un gran terreno.
Bueno, Nokia es Nokia, como dicen por ahí, eso no se le puede quitar a la marca, tiene muchísimos seguidores. Nokia siempre desde sus inicios ha sido una marca que en el área de telefonía celular le gusta innovar, le gusta traer lo nuevo primero. Fueron en muchos modelos los primeros que tuvieron mensajes concatenados, tuvieron mensajes con imágenes, emoticones, cualquier cantidad de cosas, y eso atrajo de una vez a gran cantidad del segmento juvenil que utiliza mucho la mensajería multimedia. Yo veo a Nokia siempre como los equipos para la persona que le gusta la multimedia, que le gusta la comunicación gráfica, el sonido, la imagen, la foto, el video. Y el mercado para ellos acá sigue siendo un mercado demasiado importante. Aquí también el 5800 es la que lleva la bandera de Nokia, ahora sumándoselo a los nuevos servicios que están abriendo para Latinoamérica de chat, de mensajería, de correo electrónico, push en los teléfonos. Estamos esperando próximos lanzamientos, pero últimamente Nokia está haciendo mucha fuerza en ruedas de prensa y en mercadeo directo en centros comerciales y en televisión.
Disculpa que te interrumpa, Leonardo. Vamos a hacer un corte musical y quiero que regresemos para que hablemos de esos servicios que básicamente han sido los que han impulsado las grandes marcas celulares en Latinoamérica, con lo que es el chat de BlackBerry, el Obi de Nokia y cómo se está manejando el mercadeo en México y en Venezuela entre estas dos marcas, ¿ok? Así que vamos a un corte y ya regresamos.
Yeah.
bueno, amigos, continuamos luego de este corte musical. Del otro lado tenemos a Leonardo de Tecnomovida.com y a Maggie de Tecnodiva.com. Y vamos a hablar sobre esos servicios de mensajería instantánea que se están convirtiendo en los grandes impulsadores, o los que impulsan la competencia entre Nokia y BlackBerry en Latinoamérica. Y como muchos saben, los que tienen amigos con BlackBerry se la pasan: ¿tienes PIN? Dame tu PIN. ¿Cuál es tu bebé PIN? Y bueno, eso tiene que ver justamente con la capacidad de comunicarse entre los usuarios de BlackBerry. No es gratis, pero es un servicio con una tarifa flat o fija, y en la cual ellos pueden chatear sin necesidad de pagar por mensaje. ¿Me equivoco, Leonardo? ¿No es así como está funcionando en Venezuela?
Perfecto, perfecto. Entonces, Maggie, ¿tienes BlackBerry? ¿Tienes PIN? Dame tu PIN.
No tengo BlackBerry.
Y bueno, Maggie, no sé si está funcionando igual en México, si estás viendo a tus amigos también repartiéndose el famoso PIN.
Pues como PIN no lo he escuchado, pero sí sé del famoso servicio que tienen y que se comunican entre ellos. Eso sí creo que es igual en todos lados, aunque me imagino, no lo sé, que en México es más caro que en otro país.
Bueno, debe ser más o menos. En Venezuela también es costoso, pero la gente hace grandes esfuerzos por estar a la moda. Es algo que tenemos nosotros.
Ha dicho una gran verdad.
Y entonces, bueno, tengo entendido que, viendo que esto está sucediendo en el mercado, la gente de Nokia, quienes últimamente están invirtiendo un dineral en mercadeo y en desarrollo, quieren hacer algo parecido utilizando la ventaja de las cuentas OBI. Cuéntanos, José Leonardo, ¿qué es lo que está intentando hacer Nokia para competir este servicio?
Bueno, Nokia tiene precargado ya en sus últimos, en los equipos de la serie S60, de Symbian 60, los servicios de OBI, que son chat, que ellos lo llaman OBI contactos, y el OBI Messaging, que es el correo electrónico, o OBI Mail. Es una cuenta totalmente gratuita que permite la interconectividad entre los usuarios de Nokia que estén afiliados en esas cuentas. Lo mismo que ocurre con BlackBerry: quien tenga una cuenta dentro de BlackBerry se conecta automáticamente bajo la plataforma de BlackBerry con otros usuarios. Nokia está haciendo un servicio similar. Más rápido o más lento no lo sabemos, porque todavía no se ha llenado por completo el servicio como tal para poder evaluar la cantidad. Pero los usuarios Nokia se comunican entre ellos a través de esta nueva plataforma que está abriendo, que es la OBI de Nokia.
Perfecto, y nos comentabas algo al principio de la capacidad que van a tener incluso de poderse sincronizar con tus contactos de Gmail.
Sí, es interesante porque, por ejemplo, aquí en Venezuela suena así como subliminal cuando un hombre le dice a una mujer: dame tu PIN. Suena extraño, ¿no? Entonces preferimos decirle, por ejemplo, en el caso de BlackBerry, ¿cómo me comunico contigo? Entonces, bueno, aquí tienes y le da el PIN. En el caso de la gente de Nokia, lo interesante es que el Nokia Contact, o el Nokia Mensajería Instantánea, tú te puedes traer tus contactos que tengas en el Gmail, en el Gtalk, para ser más exacto, para chatear con ellos, ellos desde el Gtalk y tú desde tu Nokia, ¿ok? Vamos a ver ese escenario. Pero ¿qué significa? Que si tú vas más allá, tú puedes traerte los contactos del BlackBerry al Gtalk como usuarios, y después desde el Nokia que te traes los contactos del Gtalk y te traes de una vez. Entonces puede haber un momento en que una persona desde su BlackBerry Messenger, con el servicio Messenger, puede chatear en tiempo real con un usuario de Nokia que esté en la plataforma OBI. Es una combinación de servicios que se puede lograr siempre y cuando sepa uno configurarlo. Pero de entrada, si tienes un teléfono Nokia, puedes chatear con tus contactos del OBI, del Google Talk directamente también.
Perfecto. Maggie, ¿cuál ha sido el movimiento que tú has visto con estos servicios de mensajería en México?
Pues yo creo que la mayoría de la gente en los Nokia lo he visto como no lo trae de default. Mucha gente lo baja por su cuenta, por medio de algún programa externo, y se comunica con medio mundo. De hecho, yo igual así lo hago, porque el mío no trajo el Messenger de Nokia, pero pues con un programa gratuito que seguramente han escuchado que se llama Frink. Ahí tengo todos mis contactos de todas mis cuentas, así que ahí no tengo problema para estar comunicada
y no pagar extra por esa comunicación.
Exacto, porque lo puedo hacer usando Wi-Fi o con la red 3G del teléfono.
Perfectamente. Y bueno, hemos hablado mucho de Nokia y hemos hablado mucho de BlackBerry, y no le hemos prestado atención a lo difícil que le ha sido entrar al iPhone en Latinoamérica. Como muchos saben, aquí en los Estados Unidos ha sido uno de los teléfonos, o si no el más vendido, de los últimos 2 años y unos meses, porque es más o menos lo que tiene el iPhone entre su primera, segunda y tercera generación. Y los precios de estos teléfonos, no solo en Latinoamérica, incluso en Europa y Asia y otros lugares del mundo, Oceanía, han sido altísimos. Bueno, también por el hecho de que se están vendiendo desbloqueados aquí, te amarras un contrato de 2 años y pagas apenas a $100, 200 o $300 según el modelo del teléfono. ¿Cuál tú crees que ha sido, Maggie, lo más dificultoso para el mexicano pegarse a la tecnología del iPhone?
Pues yo creo que amarrarse a un plan o a un buen prepago, porque de hecho aquí en México, como me imagino que en cualquier lado, el que quiere tener su iPhone no se va a esperar a que lo traigan al país, lo trae de otro lado, se lo pide encargado, lo desbloquea de la forma en que pueda y ya tiene su iPhone y los ves andando por todos lados con el iPhone. Y ya cuando llegó acá, mucha gente ya lo tenía, yo creo que tal vez por eso ya no tuvo la venta esperada, no porque no la gente lo quiera, sino porque ya había gente que lo tenía. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues sacar planes y más planes y buscar la forma de bajarle los precios por parte de Telcel para que la gente lo compre, porque no tiene otra forma, aunque de todas maneras Telcel siempre te va a vender caro sus planes de datos. Y yo creo que ahora, cada vez que sale otro equipo, tiene que estar cambiando constantemente sus planes para que la gente lo compre, y yo creo que sí les está funcionando.
Bueno, y cuéntame, Leonardo, vamos a hacer un corte musical porque se nos está yendo el tiempo, y quiero que regresemos y nos cuentes tu versión de por qué el iPhone le ha costado tanto entrar a Venezuela. Yo creo que el BlackBerry tiene algo que ver en el tema, pero tú nos lo vas a comentar al regreso. Así que, amigo, vamos a un corte musical y ya regresamos.
De muerte o no tocar las tibias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más, y si volviera a nacer repetiría, y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel, me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera, ahora ya sale algo mejor. Y qué calor, me gusta tu infierno, oh qué calor, echa más leña al fuego que es abrasador, y ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti, y si volviera a nacer repetiría, y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel, me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve o no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Enséñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy, ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón, que tú ya sabes que te pido más madera y te pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera, ya sabes cómo sabe ya mi piel, que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel, me quemas con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy,
Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Y bueno, amigos, luego de este corte musical, y que él también le eché un corte a mi amigo Leonardo para que nos contara qué es lo que estaba pasando con el iPhone en Venezuela, que realmente la gente, incluso tengo amigos, Leonardo, te cuento, que lo compraron muy emocionados y en el momento ese sale el boom de BlackBerry y tiraron el iPhone a un lado y se cambiaron. ¿Qué es lo que tú crees que pasó? ¿Por qué si este equipo es tan bueno la gente no se enganchó con él?
Bueno, al igual que como dijo la amiga Maggie, aquí cuando llegó el iPhone ya había mucho equipo iPhone rodando en la calle traído de afuera, para empezar. Segundo, cuando fue el lanzamiento del iPhone acá en nuestro país, fue más que todo un show mediático, yo lo vi como tal, no lo vi como, o sea, siempre era quién fue el primer hombre que compró el iPhone en Venezuela, sáquenle la foto y ese tipo de cosas, pero se centraron en hablar de las bondades del equipo. Lo trajo Movistar y es la única operadora que lo tiene. De hecho, otra operadora celular lo estaba amenazando con traer en su momento y como que bajó la guardia y se fue más con BlackBerry. ¿Qué es lo que pasa con el primer modelo de iPhone cuando llegó aquí a Venezuela? Primero, fue muy caro. Segundo, la red 3G en la cual podía haber trabajado ese teléfono todavía hoy sigue estando endeble. Es una red 3G bastante inestable, o sea que tú haces meterte en un plan amarrado con un plan 3G que no vas a poder usar a plenitud, también crea desconfianza. Segundo, otro de los puntos fue, era un teléfono sin posibilidad de envío de mensajes multimedia, con una cámara que no se había mejorado como se está mejorando hoy en día en los nuevos modelos del iPhone. Muchas cosas que si tú lo comparabas de plano en precio y en prestaciones con el malo de la partida, en este caso que fue BlackBerry, ¿ok? Se inclinaba la gente por BlackBerry. Y otra cosa, la mensajería, el push mail, el correo instantáneo de BlackBerry, ya de por sí como un servicio estándar no lo tenía el iPhone. Si tú fueses a comprarlo, Tati o Maggie, harían lo mismo, se irían por otra versión de otro equipo.
Sin duda, sin duda, de verdad que no tenía nada a su favor para ese momento.
No, y lo importante, te cuento así como un dato off the record, aunque yo sé que a ti te escucha mucha gente y ya va a dejar de ser off the record, lo he comentado estos días en los programillas que hace Tecnomovida a través del tweet, que Movistar está varado como barco mal anclado, con una cantidad de cajas en sus depósitos del iPhone, porque por eso no han podido traer el 3GS, que ya se está anunciando incluso para el resto de Latinoamérica, no lo han traído a Venezuela porque no hayan qué hacer con la cantidad de teléfonos que no han vendido que tienen en depósito. Entonces va a venir por ahí un día, como yo lo llamo, un viernes loco, en el cual Movistar va a lanzar por la ventana los precios del iPhone para que la gente se lo lleve para poder meter en el mercado la nueva versión del iPhone que ya está en el mercado del resto del mundo.
Increíble, increíble lo que nos comenta. Y bueno, amigos, hemos hablado muchísimo de telefonía celular y les había prometido hablar también de los netbooks, porque ¿qué pasa con los netbooks? Aparte que están muy de moda, que cargar una pequeña computadora en tu cartera es lo máximo y todo lo demás, los netbooks se están metiendo también en el mundo de las compañías de telefonía celular, porque ahora están entrando, están viniendo con chips integrados para atender o para poder captar conectividad 3G. Y bueno, aquí en los Estados Unidos, le comentaba a Leonardo ayer que tuvimos una conversación previa a la preparación de este podcast, que aquí en Estados Unidos AT&T y otras compañías celulares están ofreciendo muy buen precio netbooks con conectividad 3G preinstalada o precargada. Y bueno, por ejemplo, hay una promoción muy muy buena de la gente de AT&T con la Acer Aspire One, que creo que Maggie ha tenido varias oportunidades de probar una, yo también. Es un pequeño netbook de 10.1 la pantalla, que tiene muy buena capacidad de memoria, y que tú vas a AT&T, te conectas a un plan de data un contrato de 2 años y pagas $299 por el equipo que ya viene con todo instalado adentro a tu cuenta de datos, y además puedes mandar un rebate o lo que es esas rebajas que tardan 30 días en llegarte, un cheque que se usa mucho aquí en los Estados Unidos de $100, lo cual terminas pagando $199 por el equipo a través de AT&T, y es realmente muy lindo, muy pequeño, muy útil, y está sin duda abriendo un nicho de mercado bien interesante. Tengo entendido que en México y en Venezuela otras operadoras están haciendo lo mismo. Me gustaría que Maggie me comentara si en México ya se está escuchando planes para Netbooks.
Pues no he escuchado así mucho de planes, pero seguramente quien lo va a sacar es Telcel, porque aquí fuera, o sea, hay que reconocerlo, Telcel es la única empresa que se preocupa por traer los equipos nuevos, aunque te venda el equipo a precio de rey, pero de que lo trae, lo trae. A veces se tarda un poco, pero lo trae. Entonces yo creo que va a ser muy interesante cuando llegue el equipo de Nokia, porque a mí lo personal ese sí equipo me hace así ojitos. Tengo mi Acer, es cierto, pero no es igual. Y yo creo que esa va a ser una muy buena integración en la plataforma de Nokia, porque yo preferiría sincronizar mi equipo con otro equipo de Nokia a sincronizarlo con otra, porque ya ves que las netbooks no son de traer el software y el software más bien en CD, y tienes que tener un grabador externo para podérselo meter, al menos que se lo quieras descargar de la página, que muchos no lo hacen. Pues entonces va a ser una buena oportunidad de tener ya todo integrado y sin problemas de sincronización.
Sin duda. Y cuéntame, Leonardo, ¿cuál es el caso de Venezuela?
Bueno, acá sí ya las operadoras están haciéndole ojitos, como dice Maggie, a las distintas marcas. Aquí tenemos 3 marcas ahorita establecidas en Venezuela que están ya desarrollando sus netbooks con capacidad de chipset o modem 3G. El caso de Lenovo con una mini, la S10. Tenemos también la gente de Syracuse, que está en pruebas ya con la operadora Movistar. Ya le entregaron unos equipos en prueba, están probando frecuencia y respuesta del equipo. Y hace un par de días, en una reunión que tuvimos Tecnomovida con la gente de HP, nos presentaron las mini, que son la 5101 y la 1105, que vienen a futuro en unos 20-25 días al mercado de Venezuela con el chipset de 3G, y ya la están testeando 2 de las 3 operadoras en Venezuela. Lo interesante del caso, mi estimada, es son equipos pequeños, portátiles, 100% cómodos, con la facilidad de que puedes conectarte en 3G. Lo malo es que no tenemos como en el mercado que tienes tú en los Estados Unidos, de que tú pagando una afiliación o un plan determinado tienes un precio casi que regalado del equipo. Aquí hay que pagarlo full, y lo peor del caso es que vienen anclados a la operadora. No puedes en un futuro deshacerte de la operadora y cambiarte a otra. Eso sí es bastante preocupante aquí.
Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a hacer un corte musical y vamos a regresar ya con el último segmento, y vamos a dar nuestras impresiones de estos equipos netbooks, ya apartándonos un poco de lo que es la relación de los netbooks con las telefonías celular. Vamos a hablar como equipos como tal, para cada uno de nosotros cuál es el que más le gusta y por qué. Y bueno, amigos, ya regresamos Maggie y Leonardo con mucho más de Variedades en Red.
Soy X, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 arsenal. Cada quien elige su camino y su nivel de compromiso, eso está dicho. Y mientras tanto, su mundo inmediato, su casa, su barrio se le caen a pedazos.
Y esta vez vamos a hablar de nuestras propias impresiones de lo que hay en el mercado en netbooks. Y me gustaría que comenzara Maggie, porque Maggie ha tenido la oportunidad de no solo ser dueña de un netbook, sino de haber probado muchos de ellos. Y cuéntanos, Maggie, para ti, de todo lo que has tenido en tus manos, ¿con cuál netbook te quedarías?
Pues yo creo que en lo que es la parte física y de comodidad, las HP están muy buenas. Pero a mí lo que me gusta del funcionamiento son las de las Acer, y las Acer constantemente se están mejorando. Eso es increíble cómo van cambiando la capacidad de estos equipos ahí, sin importar la marca, y cómo por culpa de esas niñas, aunque pues ya sabemos que la Asus fue la pionera, pues ahora, hasta, como tú decías, las empresas celulares ya están volteando sus ojos a lo que son las netbooks. La única parte triste fue cuando Palm intentó sacar su Folio, y en ese momento nadie vio lo que podía llegar a convertirse. Claro que el Folio no era una netbook en sí, pero evolucionó y las demás empresas se pusieron las pilas y ahora todo el mundo quiere su netbook.
Entonces, conclusión, te quedarías con las Acer.
Sí, hasta que pruebe la de Nokia.
Claro.
Dios mío, qué fijación.
Cuéntanos, Leonardo.
Bueno, aquí tenemos, aquí como dijo Maggie, estéticamente la gente, lamentablemente el comprador de los equipos de las mini o de las netbooks se va mucho en la mayoría de los casos por la estética, porque si son más bonitas, que si brillan más, que si esto o lo otro, y no vemos el corazón del equipo. Acá tenemos en el mercado unos 4 o 5 equipos ya disponibles, por ejemplo la HP, la Mini Note, la Dell Inspiration, la Asus N10, la Lenovo IdeaPad, la Acer Aspire. Mira, por cuestión de prestaciones, me gusta mucho la HP Mini Note, que es la que estoy testeando ahorita, pero sí, le hago la segunda, el comentario de Maggie con respecto a la Acer Aspire, la Aspire One, porque se puede ampliar hasta 2 GB de DDR su memoria, pero tiene un buen procesador, una buena resolución de imagen, vienen con XP como básico, hay algunas que se les están ocurriendo meterle la gente de HP, le puso para mi gusto el nefasto Vista, y bueno, entonces ya es cuestión de gustos, pero si yo colocaría mi HP primero por cuestión de gadget que con lo que puedes trabajar, y en segundo lugar la Acer Aspire, la Aspire One.
Perfecto, o sea que casi todos estamos en línea. Yo creo que para mí, las dos mejores netbooks que he probado, bueno, la de Dell, que no está nada mal, ¿por qué? Porque la Dell tiene muy buen precio y tienen la capacidad de ampliar la memoria y de agregar un montón de cosas, que claro, por supuesto le suben el precio, pero eso queda de cada comprador. Lo que estéticamente no es la más bonita, es quizás la más sencilla, la más básica, la más simple. La Aspire One de Acer, para mí, sin duda, la más completa. La más completa, como dicen ustedes, la que tiene mejor corazón, mejor equipo interno, y la que sin duda también ofrece una cantidad de opciones en lo que es la parte estética, porque vienen un montón de colores. Aquí le he tenido la oportunidad de verla en rosado, en blanco, en azul, en negro, y de verdad que si la gente está buscando una cosa bonita, también puede encontrarla en la Acer y también llevarse un buen equipo interno.
Esa tiene una pantalla de 8.9, ¿no? Según estoy viendo.
8.9, pero hay un modelo de 10.1 también.
Pero fíjate, tienes incluso esa versión más pequeña de 8.9. Hay personas que incluso las HP o las Asus, que son de 10.1, 10.2, todavía le siguen pareciendo grande. Y tienes en la Acer una pantallita de hasta 8.9. Ya cuestión de si ves bien o no la pantalla, eso es problema tuyo.
Claro, claro.
Pero ya también hay una de 11.
Sí,
también hay, ajá.
Hay una de 11, y eso, bueno, eso les ha dado a ellos una entrada en el mercado de las netbooks, que a pesar de que han sido muy silenciosos, porque les puedo decir que Acer no ha invertido por lo menos en publicidad que se pueda notar. Y yo creo que la publicidad se la ha hecho los mismos usuarios, las mismas personas que han comprado el equipo y que se han dado cuenta que comparado con los demás, tienen mucho, mucho que ofrecer. Así que ese leoncito dormido que estaba por allí, que era Acer, se está notando un ganador en lo que es el mercado de las netbooks.
Y pues bueno, yo no sé si estaba allá, pero aquí Acer ya era una marca que ya casi nadie compraba porque los equipos laptops no salían buenos. Pero con la salida de las netbooks, ahí empezó a revivir, al menos en México, y todo el mundo anda comprando su Acer. Pero fuera de eso, aquí ya está prácticamente muerto Acer.
Exactamente. Y bueno, amigos, ya estamos terminando este programa. Ha sido para mí un súper placer tener a Leonardo desde Venezuela, de Tecnomovida.com, y a mi amiga Maggie, compañera de Tecnodiva.com, desde México, desde el estado de Mérida, de Yucatán. Y bueno, por supuesto, esta no va a ser la última vez. Vamos a ver si planeamos algún proyectito juntos para, aunque sea, tener una sección fija, porque saben que a mí lo que me apasiona, igual que a ustedes, es la tecnología y los gadgets, y siempre, todas las semanas hay algo que hablar, hay algo nuevo que sucede, porque este mundo de la tecnología no para.
Siempre
hay algún chismecito que contarle a nuestros oyentes. Y bueno, te doy el micrófono, Maggie, para que te despidas de nuestros oyentes.
Bueno, pues fue como siempre un gusto estar con ustedes. No los voy a abandonar porque gracias a Tati ya me está metiendo aquí el gusanito de los podcasts. Esperemos que algún día saquemos uno propio. Y les mando muchos besitos desde Mérida.
A ver, cuéntanos, Leonardo, de toda tu oportunidad para que te despidas.
Ah, bueno, chao, adiós.
No, mentira. Son tus últimos minutos de fama, dale.
Mentira. Bueno, un cariño para todos los oyentes de tus páginas, de tu redes comunicacionales que se van más allá de la frontera. Te felicito por el trabajo que estás realizando, te felicito a Maggie también por el trabajo que estás realizando. Desde acá, Caracas, Venezuela, a nombre de Tecnomovida.com, de nuestro modesto equipo de 4 personas que los tengo al frente con cara de bobos todos mirándome, les enviamos un saludo, cariños, éxitos, y espero que nos volvamos a ver, a escuchar y posiblemente a ver a través de video en vivo algunas veces más adelante.
Claro. Saludos. Que sí, bueno, esto no será la primera ni la última vez en que estaremos nosotros trabajando juntos. Y bueno, amigos, gracias por habernos acompañado en este episodio número 88 de Variedades en Red. Nos vemos en la próxima. Que tengas una linda semana.
Context. There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Obstacles are inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling weave out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south.
Everybody, yeah. Everybody, yeah. Just get into it, yeah. Get stupid, come on. Get retarded, come on. Get retarded, yeah.
Come them now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic.